Este lunes se dio a conocer la sentencia en el juicio por el plan Cóndor que se llevaba adelante en Roma. Entre los condenados a cadena perpetua está el ex militar uruguayo Jorge Trócoli, el único que se apersonó en el proceso, ya que reside en Italia desde que se escapara de la justicia de nuestro país en el año 2007 y que en principio quedó absuelto. La fiscalía había reclamado cadena perpetua para todos los imputados. En la primera instancia habían sido condenados a cadena perpetua 8 personas, todos en contumacia, sin personarse en Roma, como el dictador boliviano Luis García Meza, fallecido en abril del año pasado, y su ministro del Interior Luis Arce Gómez. También el expresidente peruano Francisco Morales Bermúdez, su primer ministro, muerto en julio del 2017, otros militares peruanos, chilenos también, y el ex canciller uruguayo Juan Carlos Blanco. Los uruguayos, José Ricardo Arab, José Horacio Gavazzo, Juan Carlos Larcebó, Pedro Antonio Mato, Luis Alfredo Maurenta, Ricardo José Medina, Ernesto Avelino Armas, José de Santa Lima, Jorge Alberto Silveira, Ernesto Soca y Gilberto Vázquez, están entre los militares acusados, según reportó la agencia EFE. ¿Cómo se llega a esta instancia? ¿Por qué este juicio en Roma? ¿Qué supone para los militares justamente que han sido condenados en Italia? ¿Qué va a pasar con ellos? Bueno, ¿y cómo fue que se patrocinó toda esta acusación y todo este juicio? Estamos en contacto con integrantes de la Organización de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos Desaparecidos. Ignacio Errandonea, ¿estás allí? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Jaime Clara te saluda.
Buenas tardes.
Un gusto hablar contigo.
Igualmente.
Bueno, ¿cómo se llega a esta instancia en Roma, Errandonea?
Bueno, esto es un juicio que comenzó el trabajo desde hace 20 años, que se presentaron las denuncias a la fiscalía. No, la fiscalía fue trabajando y hace poco, bueno, se hizo el primer juicio en el cual, bueno, hubo un fallo, se apeló. Y lo que viene a hacer el Tribunal de Apelaciones modificó las sentencias, ¿no? Que es lo que tú decías recién, en donde fueron condenados todos a cadena perpetua.
¿Ante quién fue este juez, este juicio? ¿Es la justicia italiana? ¿Por qué en Italia? ¿Por qué se dio de esa manera?
Bueno, recordemos que muchos uruguayos tienen orígenes de diferentes nacionalidades, ¿no? Somos un país de
inmigrantes.
De origen de migrantes. Uh-huh. Y entonces, las familias de los desaparecidos que tenían origen italiano presentaron la denuncia, ya que acá imperaba la ley de caducidad y no había posibilidades de
de llevarlo a la justicia, exacto. O sea que en su carácter de ciudadanos italianos, justamente la justicia italiana entonces hizo lugar a su denuncia y a partir de allí comienza esta investigación de casi 20 años.
Exactamente.
Bien. Ahora entonces la justicia, inclusive el Estado uruguayo ha estado patrocinando y aportando pruebas, inclusive a nivel de diferentes abogados, ha estado allí muy presente, ha habido verdes y maduras en el tema de los abogados y los vínculos con esta causa, ¿no? Recordemos que en su momento hubo hasta allí alguna polémica generada con un embajador uruguayo en Roma, si se había traspapelado o no un trámite que debía hacer, en fin, quizás todo esto además se demoró más de lo deseable, pero bueno, lo cierto es que se llegó a esta resolución, que si bien podrá seguir algún otro trámite, como dijeron algunos abogados defensores, puede tener alguna apelación. Pero esta cadena perpetua, ¿qué supone entonces?
Bueno, lo que supone, por un lado, que el prófugo Trócoli, que huyó de la justicia uruguaya y se fue para Italia, está allá y bueno, deberá cumplir la pena. Y los otros, Mato Narbondo, que está requerido por la justicia italiana también, que se encuentra en Brasil, también, bueno, si es apresado, va a ser extraditado a Italia para que cumpla la pena. Uh-huh. Los otros están cumpliendo pena acá y bueno, y una vez que termine la pena, la justicia verá si los debe extraditar o no.
Uh-huh. Bien. ¿Trócoli ya fue detenido o se va a esperar a su apelación?
La verdad que todavía no tenemos novedades de que cómo, que cuál es la situación actual de Trócoli, qué es lo que ha, qué es lo que se ha hecho, digamos, qué es lo que ha determinado la justicia, porque ayer, bueno, se leyó el fallo y la sentencia en sí va a ser entregada recién dentro de 90 días con todas las explicando bien lo que es la sentencia. Uh-huh. El porqué de la sentencia.
Tú nos comentabas recién que esta instancia en Italia, digamos, estas denuncias fueron promovidas por ciudadanos familiares de detenidos desaparecidos denunciando la acción coordinada del Plan Cóndor, porque acá además involucra a varios países, por su carácter de ciudadanos italianos, por tener la nacionalidad italiana, y por eso es Italia quien está justamente, fue la justicia italiana la que realizó el juicio. Un comunicado de Presidencia de la República, ahora en la página web, dice: apelación impulsada por el gobierno uruguayo finalizó con la condena de represores por parte de un tribunal de apelaciones italiano. ¿Cuál fue exactamente la participación del gobierno uruguayo en todo este proceso?
Bueno, la verdad que específicamente, digamos, bien al detalle no la tengo, pero desde que comenzó el juicio, el Estado uruguayo se portó como querellante, puso un abogado y aportó la documentación que tenía y fue aportando las pruebas. Luego de la primera sentencia, vino el abogado a Uruguay a buscar documentación. La Secretaría de Presidencia para el pasado reciente le aportó toda la documentación que tenía y con esa documentación es que pudo hacer toda la apelación para que, y bueno, y llegar a esta situación en la cual, bueno, se revirtió la sentencia que había habido en primera instancia y fueron todos condenados por delitos de lesa humanidad.
Para la organización de familiares, la participación del Estado uruguayo entonces fue positiva, fue importante.
Fue importante, sí, en ese aspecto entendemos que si bien el origen del juicio, digamos, toda la denuncia, todo el trabajo fue sostenido fundamentalmente por los familiares, luego el Estado uruguayo tomó carta en el asunto y bueno, y aportó bastante.
Ignacio, habiendo una comisión de verdad y justicia como la que hay, promovida, creada a instancias del presidente Tabaré Vázquez, que coordina, la cual está al frente el doctor Felipe Michelini, y de la cual muchos integrantes de familiares ha tenido una mirada crítica con respecto al poco avance. ¿El Estado uruguayo proporcionó más pruebas en este juicio en Italia que las que maneja aquí en la doméstica, digamos, para que se avance a través de comisiones como esa de Verdad y Justicia que funciona en Presidencia?
Y bueno, lo que es, digamos, por un lado nosotros saludamos la actitud que ha tenido el Estado uruguayo con respecto a, bueno, patrocinar el juicio, poner abogado y todo. Acá en Uruguay vemos que no tenemos asistencia jurídica, somos nosotros que tenemos que buscarnos los abogados, somos nosotros que debemos buscar la prueba, o sea, no hay una actitud activa desde el Estado uruguayo en la búsqueda de la verdad y de la justicia, ¿no? O sea, ha habido para afuera, en Italia, un muy buen comportamiento del Estado uruguayo que no lo vemos reflejado en los juicios acá.
Uh-huh. ¿Cuáles son los próximos pasos que ustedes aspiran que se siga a nivel local justamente en todo este tema de la búsqueda de la verdad.
Y bueno, primero que nada, digamos, la verdad fundamentalmente, ¿dónde se encuentra? En manos de quienes secuestraron a nuestros familiares. ¿Quiénes secuestraron a nuestros familiares? Fueron las Fuerzas Armadas. Las Fuerzas Armadas dicen no tener información, pero ya vimos cómo esas mismas Fuerzas Armadas que dicen no tener información ocultan archivos, porque gran parte de la prueba surgió de los archivos del FUSNA, que estaban en manos de la Marina, estuvieron guardados hasta hace poco tiempo. Sabemos que existen muchos más archivos y no se le exige a las Fuerzas Armadas que la entreguen. Las Fuerzas Armadas, a su vez, con los tribunales de honor, los fallos de los tribunales de honor, demostraron que siguen pensando que estuvo bien lo que hicieron, porque no, la desaparición, la muerte, la tortura, la violación, todos los crímenes aberrantes que cometieron, para ellos no afectan el honor de las Fuerzas Armadas. Por lo tanto, esa palabra de que no tenemos nada no tiene ningún tipo de credibilidad, ¿no? Uh-huh. Entonces, entendemos que el Poder Ejecutivo se le debe exigir con el máximo rigor que aporten toda la información para esclarecer la suerte de los detenidos desaparecidos y para que se sepa la verdad y para que pueda actuar la justicia.
Mm-hmm. Capaz que esta pregunta es muy muy técnica y es para uno de los abogados de la causa, pero igual te la hago. En el caso de Trócoli, en la medida en que es un prófugo de la justicia uruguaya, pero tiene ciudadanía italiana y por ese motivo también, por eso estaba en Italia, pero ahora también fue condenado en Italia a cadena perpetua. En Uruguay no hay cadena perpetua, pero Uruguay puede pedir que se lo extradite para que cumpla alguna condena aquí, o va a ser, si todo se confirma en las siguientes instancias jurídicas, de apelaciones, etcétera, va a cumplir la condena en Italia.
Bueno, la verdad que no sé cómo son los tratados, pero los tratados con Italia y si eso es factible. La verdad que en el caso, por ejemplo, de Cordero, que también se había fugado, que fue condenado en Argentina, está cumpliendo la pena en Argentina, ¿no?
Ajá.
Así que, francamente, no sé cuáles son los pasos, cómo se dirime esa parte, porque es netamente jurídica y diplomática, ¿no?
Exacto, perfectamente. Ignacio Randonea, integrante de Madres y Familiares de Uruguayos Detenidos y Desaparecidos, muchísimas gracias por atendernos y por permitirnos enterarnos de más detalles de esta causa, que, bueno, ayer prácticamente todas las cadenas internacionales daban cuenta de este juicio, porque, bueno, no solo por lo largo, sino por la trascendencia y por la internacionalidad de eso, porque involucraba a integrantes de los gobiernos de las dictaduras de Chile, de Argentina, de Brasil, de Perú, de Bolivia, como vimos, y en ese sentido fue un fallo histórico, porque además también, de alguna manera, reafirmó desde el punto de vista de la investigación de la justicia lo que fue la acción coordinada denominada Plan Cóndor.
Exactamente, y creo que es en el fallo es importante, porque son crímenes de lesa humanidad, por lo tanto cualquier país frente a un responsable tiene la obligación de juzgarlo, ¿no? Son los tratados internacionales de derechos humanos que están imperando, y este fallo ratifica eso, de que, bueno, la justicia frente a los crímenes de lesa humanidad, si no son juzgados en el país de origen, debe actuar en cualquier parte del mundo. Y esto que hayan actuado es bueno, es saludable para toda la sociedad, porque en definitiva sienta el precedente de que no se pueden escapar así nomás, y que tarde o temprano hay que enfrentar la justicia y los criminales deben ser condenados.
Gracias, Randonea, muy amable. ¿Eh?